Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 8. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida una vez más a otra emisión de nuestros podcasts desde greenfeerevenue.com, podcast en los que tratamos todos esos temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales, de los clubes y de los campos de golf. Aquí profundizamos en lo que sea necesario para mejorar la satisfacción de los clientes, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener éxito en el trabajo. Antes de continuar, os recordamos que los guardamos como un tesoro, pero sin llave, en greenfeerevenue.com, en la sección de blogs. Desde allí nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros a analizar la operativa del club, de cualquiera de sus departamentos, identificar tendencias en las reservas y en los canales de venta y a desarrollar estrategias comerciales de éxito para el negocio, incluidas, por supuesto, las oportunidades que nos abre ese mundo amplísimo del marketing online y ese mercado en la nube, donde se encuentran todos nuestros clientes. Así que, si quieres mejorar tus conocimientos sobre la industria del golf y sobre los detalles que la hacen rentable, no te pierdas Golf Clubs y Revenue Management. Hoy tenemos un programa muy especial porque se va a componer de la respuesta a un par de temas generados ambos por las dudas que nos han transmitido algunos de los directores de campos de golf que nos escuchan y nos siguen. Pero antes de empezar, quiero recordaros algo muy importante, y es que el día 3 de noviembre es el Día Mundial del Sándwich y el día 8 de noviembre es el Día Mundial del Urbanismo y de la Radiología. ¿Qué? ¿Se os ocurre alguna cosa ya que pueda ser una buena excusa para organizar algo especial y distinto en vuestros clubs? No estoy hablando de Halloween, que es a finales de este mes y que ya supongo que tenéis perfectamente organizado. Pero sí os quiero recordar, porque ya lo hablamos en nuestro episodio anterior sobre las fechas calientes, las hot dates, que existen muchas oportunidades para lanzar ofertas o para, en el caso del urbanismo y de la radiología, poneros en contacto con los representantes de los colegios oficiales de arquitectos y de médicos en vuestra zona y proponerles pues una celebración en vuestros clubs con todo ese ambiente festivo que sabéis crear. ¿Os imagináis una Ryder Cup entre arquitectos y médicos? Pues no es ninguna tontería. El caso es que si no hay fiestas oficiales, aunque en este mes tenemos el próximo fin de semana en Valencia el Día de la Comunidad Valenciana, el día 12, el lunes, es el día de la fiesta de Hispanidad, pues si no hay fiestas oficiales no las inventamos, pero con mucho tiempo de antelación, recordad. Por cierto, el 11 de noviembre es el Día Internacional del Soltero. Ahí lo dejo. Y con esto nos ponemos en marcha ya con nuestro programa de hoy, agradeciendo a los directores de estos campos que han contactado con nosotros, que nos han planteado sus dudas, y animando al resto a que nos transmitan también los planteamientos y las preguntas que se les puedan ocurrir. El primero nos llega desde Valladolid, donde se están planteando generar un escrito de exoneración de responsabilidad al club, un escrito que firmarían, que pondrían en mano, solicitarían la firma a todos los socios, a todos los clientes, para el caso de que algún socio o algún jugador reclame a la instalación que se ha contagiado allí de la COVID-19. En las notas del programa, que podéis leer en greenfeerevenue.com, dejaremos plasmadas algunas ideas que hemos obtenido de las recomendaciones de varias publicaciones especializadas y de bufetes de abogados, tanto para instalaciones turísticas como de servicios diversas. Pero antes de entrar en el contenido de ese formulario de exoneración, creo que debemos abordar dos asuntos que considero de la máxima importancia. Primero, que cualquier actuación en el club o en el campo de golf que pueda tener una repercusión legal debe estar refrendada por un abogado. Y obviamente un formulario de exoneración de responsabilidad tiene como objetivo esencial ser utilizado en una disputa o en un juicio contra el club. Es decir, no puede bastar con la buena voluntad o incluso con los profundos conocimientos legales de un gerente que además haya podido hacer la carrera de derecho. No basta con eso para dar por bueno un formulario de estas características. Todos los clubes en los que he trabajado y todos aquellos en los que trabajan, los compañeros con los que he hablado de este tema hoy, tienen un bufete o un abogado que a cambio de una iguala mensual o cobrando por cada actuación que se les encarga, asumen la responsabilidad de publicar un texto de este tipo. Hasta un legalitas barato sería una opción mejor que no pedir consejo especializado a nadie. Porque lo contrario es como hacer una ampliación de la casa club sin que un arquitecto firme el proyecto. O reformar el sistema de climatización de la piscina sin que un ingeniero se responsabilice del resultado de la instalación. Mi segunda consideración es que el documento exonerante no puede evitar la culpa del club en caso de que se cometa una ilegalidad o una infracción, por mucho que el cliente víctima, entre comillas, haya firmado la exoneración. Es decir, si el club permite el acceso de clientes sin mascarillas, o no dispone de gel hidroalcohólico, o no marca con suficiente claridad la distancia de seguridad para los usuarios, eso puede suponer una imprudencia temeraria, en el mejor de los casos, y venga a saber si con consecuencias no deseadas. Por este segundo motivo, es por lo que entiendo que una parte importante de ese documento se debe dedicar a recordar a los clientes las medidas que el club ha adoptado. Y por supuesto que esas medidas se ajustan a las recomendaciones o a las imposiciones marcadas por el Ministerio de Sanidad. De nuevo, en las notas del programa dejamos también los enlaces a los protocolos para campos de golf, para hoteles y para restaurantes que ha publicado el Ministerio de Sanidad. Pero más aún, si ese formulario está acompañado por las recomendaciones y requisitos, aunque sea en forma de iconos, las que exigimos a los usuarios, pues mucho mejor. De esa forma, junto a la firma que reclamamos al cliente, estaremos anticipando nuestra predisposición a facilitar que el uso de las instalaciones sea seguro y saludable, por parte de todos, porque ahí lo que se refleja es que le pedimos a todos que actúen de esa manera. Y así será más sencillo pedirle al cliente que reconozca esta situación y que nos exima de posibles contagios. Otro asunto será ya luego demostrar dónde y cómo se han podido producir esos contagios. Finalmente, el documento sí debe recordar que el cliente asume que fue su decisión acceder y permanecer en las instalaciones del club y que es conocedor del riesgo que conlleva debido a la situación provocada por la COVID-19. También deberemos requerir del jugador que certifique que durante los últimos 15 días ni él ni sus familiares cercanos han tenido síntomas relacionados con el virus y que en ese tiempo tampoco ha estado en contacto con personas que han tenido o tienen coronavirus de acuerdo con su conocimiento, hasta donde él puede saber. Y continuando con el texto, podemos poner que por todo ello solicita poder desarrollar sus actividades de ocio en nuestro club o en nuestro campo, liberando al mismo y, muy importante, también a sus empleados y a las personas relacionadas con la entidad de cualquier responsabilidad relacionada con el COVID-19. Esa parte, todo ese tema legal, si alguien tiene problemas para utilizar palabras y términos más o menos fuertes, una apariencia extremos, os recomiendo utilizar los términos de la nota divulgada por la Federación Española de Golf para la celebración de competiciones y ampararos verbalmente en su oficialidad para copiarla en vuestro formulario. Pero ya digo, es únicamente si alguien tiene algún problema para firmar un texto en el que aparezcan muchos términos legales más o menos complejos y que en cualquier caso creo que debe refrendar un abogado, no volcar la responsabilidad en el director del club. Imaginaos que el director del club, la propiedad le dice, oye, prepárame un documento de estas características. Ah, muy bien, espera, yo te lo preparo. Espera, le voy a decir al jefe de la tienda, al responsable de la tienda, que lo prepare él. Bueno, pues no tiene lógica. Cuando se prepara un documento de estas características, se está pidiendo que alguien asuma la responsabilidad de que cumple con la finalidad que se espera de ese papelito. El segundo tema me lo planteó Nacho González Panizo, desde Gijón, Asturias, con quien tuve la fortuna de compartir varias sesiones en el curso MDP de la Asociación Europea a principios de este año, en Marbella. En aquella sesión yo expliqué los procedimientos que la Asociación Americana de Gerentes de Golf recomienda para el funcionamiento de las juntas directivas en los clubs. Y Nacho me pidió más información para entender mejor su trascendencia. Así que voy a explayarme un poco hoy en cómo afecta este procedimiento al club y también a su gerente. Para aquellos que prefiráis dedicar los próximos minutos a alguna otra cosa, os adelanto que incluiré en las notas del programa el Policy Board Manual de la CMA, o sea, el Manual de Procedimientos para la Junta Directiva que publica la Asociación Americana, y con él podéis saciar vuestra curiosidad más a fondo. Es importante destacar que la Asociación Americana agrupa principalmente a gerentes de clubes privados, y por eso sus juntas directivas están formadas por socios de esos clubes, sometidos todos al régimen de elección y de rotación de cargos que en cada caso marquen sus estatutos. Pero un detalle que despertó la curiosidad de muchos de los alumnos del curso fue que el presidente lo suele ser por muy poco tiempo, habitualmente 1 o 2 años, y que luego es sustituido por el vicepresidente, que antes ha sido tesorero del club. Así, cada año o cada 2 años se celebran elecciones para cubrir una parte de los puestos de la junta directiva, digamos en el nivel de menor responsabilidad de la junta directiva, y en su momento los socios eligen de esa junta directiva al tesorero, que irá evolucionando, como digo, y si lo desea, hasta la presidencia. Entonces, antes de entrar a analizar las ventajas e inconvenientes de este sistema, podéis ver que no se parece en nada al sistema que seguimos en España y que se gestiona con el modelo de estatutos que se recogen en el registro de entidades deportivas de cada comunidad autónoma. La principal diferencia, ¿cuál es? Que cada 4 años, como máximo, los socios eligen un presidente y opcionalmente también a su junta directiva. No voy a decir que este sistema sea malo, porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que si hay algo que distorsiona la continuidad de un gerente en un club, e incluso su capacidad operativa muchas veces, es el sistema de elecciones que tenemos en España. ¿Por qué? Pues porque cuando hay elecciones, los candidatos no parecen saber ganarse el favor de los votantes si no es atacando al rival, más que destacando los méritos propios. Y esto en un club deportivo, en un club de ocio, en una instalación a la que van los socios y los clientes a disfrutar de su tiempo libre, que como siempre he dicho es lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros, pues genera una atmósfera desagradable, de tensión, muchas veces revanchista, una atmósfera en la que si hay un cambio de presidente pues suele acarrear el eliminar todo aquello que se ha criticado durante la campaña electoral y que, una vez eliminado el presidente anterior, se personaliza en el gerente y en su equipo de colaboradores. O sea, se identifica al gerente con la junta anterior y no con su compromiso, como debe ser, su compromiso ineludible por cumplir las directrices que se le daban y se le echa a la calle. ¿Esto puede pasar igual con el modelo americano? No, o al menos no por las mismas razones. Cuando un socio llega a la presidencia del club, ha pasado una serie de años en la junta directiva como responsable de alguno de los comités. Posteriormente, ha sido elegido tesorero y ha cumplido con esa función durante otra serie de años. Y luego ha sido vicepresidente durante 1 o 2 años, los que pase el presidente en el cargo. Entonces, durante todo este tiempo, esa persona ha tenido la responsabilidad de sugerir cambios y mejoras. Ha trabajado con la dirección del club en su implementación y también en su desenlace. Es decir, el gerente es la persona encargada de hacer realidad las decisiones de los comités a través de la junta directiva. Y eso sí, si no es un buen profesional, no va a durar mucho tiempo en el cargo. Pero si lo es, no le tiene por qué afectar la llegada a la presidencia de una persona con la que ya lleva trabajando varios años. Otra ventaja es que la presidencia va a suponer para quien la ostenta la culminación de un proceso de varios años de dedicación y de trabajo a favor del club y de sus socios. Ese nuevo presidente, que lo va a ser por poco tiempo, pues ha participado de una o de otra manera en todas las decisiones que se han venido tomando, y su responsabilidad final en ese año o en esos 2 años que va a durar la presidencia es comprobar que se sigue buscando lo mejor para los futuros socios y allanar el camino a quién le va a sustituir en el cargo y que sabe ya quién es, que es su vicepresidente. En España la filosofía es totalmente contraria. El cambio en la presidencia suele ser el primer paso hacia el cambio y los cambios se suelen sentir como un terremoto en la estabilidad natural de los clubes de socios. No es que los cambios sean malos, y hay muchos ejemplos que demuestran que es así, pero el gerente debe ser un magnífico profesional capaz de convencer a todos los socios, haya elecciones o no, de su contribución a los fines que marca la junta directiva, la presida quien la presida. Imaginad la implicación que puede tener un sistema o el otro en un modelo de gestión basado en una planificación estratégica a 5 años vista, por ejemplo. La planificación estratégica supone desarrollar un plan que contempla un objetivo para dentro de 5 años. Y en cada uno de esos años anteriores se tiene que ir cumpliendo una serie de hitos. Por supuesto, la Junta va a trabajar con la mirada puesta en ese objetivo final, en esos logros a 5 años vista, pero también tiene que ser muy consciente de cómo cada uno de los cambios que se vayan implementando, cada una de las decisiones que se vayan tomando durante los 4 años anteriores, nos va a permitir seguir por el camino correcto o va a haber que hacer algún desvío para corregir efectos no deseados. Pues bien, una junta directiva en la cual hay una rotación de cargos que, para empezar, al hacer elecciones frecuentes supone cambiar solo una parte de esos miembros de la junta directiva, pues esa junta directiva va a tener una comunicación más fluida para informar a los nuevos miembros de lo que se ha venido haciendo y para implementar con lógica y con tranquilidad las nuevas ideas que suelen traer los nuevos miembros de la junta. A partir de ahí, el hecho de que uno de esos miembros se convierte en tesorero y luego se convierte en vicepresidente y posteriormente en presidente no afectará nada a las decisiones que se han tomado previamente, porque las conoce y porque las ha apoyado en cierto momento. Sin embargo, vamos a fijarnos en el caso de un plan estratégico a 5 años que, queramos o no, se va a ver interrumpido o se va a ver afectado por unas elecciones a 4 años, como marcan los estatutos y como marca la normativa en España. Es posible que quien gane las elecciones no haya participado en absoluto en la elaboración de ese plan estratégico y que al incorporarse a sus responsabilidades como presidente, en muchos casos también trayendo una junta directiva nueva, directamente deciden que ese plan deja de aplicarse y que vamos a empezar uno nuevo. Ya os podéis imaginar que para toda la sección operativa del club pues no les va a sentar demasiado bien. También es verdad que no tiene por qué sentarles bien porque cada club se rige de acuerdo con las directrices que establecen sus directivos y los empleados no estamos más que para cumplirlas. Esa no deja de ser una de las señas de identidad de un empleado profesional. Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Recordad que queremos conocer vuestras dudas y vuestros comentarios y también los temas que os gustaría que investiguemos y que tratemos en los próximos podcasts. Repasad las notas del programa en greenfieldrevenue.com, sección de blogs. Y hasta el próximo programa. Os deseamos mucha suerte desde Golf, Clubs y Revenue Management.